UN Radio presenta La Palabra, del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que les traigo a continuación son los siguientes. Instituto Caro y Cuervo continúa celebrando el Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019. Siembra Colombia para construir un mejor país entre todos. El Caro y Cuervo apoya la realización del Tercer Congreso Internacional de Investigación Lingüística de Antioquia. Prográmese para presentar los exámenes CIELE 2019. El Instituto Caro y Cuervo continúa celebrando el Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019. El Instituto, recordemos, es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura de Colombia que ya tiene 77 años velando por el patrimonio lingüístico del país. En su misión está la tarea de ejecutar políticas para documentar, consolidar y enriquecer el patrimonio idiomático de la nación, desarrollando y promoviendo la investigación, la docencia, el asesoramiento y la divulgación de las diversas formas de comunicación a través del lenguaje, la literatura y la cultura hispanoamericana. En el año 2018 colaboró con Naciones Unidas en la recolección de la documentación necesaria para declarar en 2019 el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Se han realizado 5 jornadas de socialización sobre la diversidad lingüística de Colombia en la Universidad de Antioquia y EAFIT de Medellín, la Universidad del Norte y Universidad del Atlántico en Barranquilla y la Universidad ICESI de Cali. Este año se publicó la traducción a 4 lenguas nativas de la página de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Las lenguas fueron Nasayuwe, Wayunaiki, Embera Catío y Embera Chamí. Todo se realizó en colaboración con estudiantes de la maestría en lingüística del Caro y Cuervo y miembros de las comunidades indígenas. Los investigadores Jonathan Bonilla, Diana Incapié, Ruth Rubio y Andrea Llanos han trabajado durante este año con los pueblos Piapoco y Sucuani de Cumaribo, Vichada, en un diplomado para la enseñanza de lengua propia y español como segunda lengua, del cual se publicará una cartilla para la enseñanza del español en las comunidades, contextualizada a su realidad sociocultural y cosmológica. En la Feria del Libro de Bogotá, los investigadores Caterín Bolaños y Ricardo Palacios presentaron el libro sobre Sixto Muñoz, el último hablante de lengua tinigua, El hombre sin miedo. Actualmente están trabajando en la documentación de la lengua Kawiyari, que se encuentra en alto riesgo de extinción. Trabajan en el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, en la comunidad de Jirijirimo. Otra de las investigadoras del Caro y Cuervo, Hortensia Estrada, ha estado trabajando en el estudio del verbo en la lengua Saliba y está digitalizando y consolidando como corpus lingüístico el archivo investigativo O de la lengua Saliba. En este mes de agosto, el último evento que se llevó a cabo fue el pasado 16 de agosto y versó sobre una conversación sobre crítica de arte y literatura indígenas que se llevó a cabo en el Auditorio Ignacio Chávez de la Casa Cuervo Urizarri, con presencia del público, estudiantes del Instituto Caro y Cuervo, y los conferencistas invitados especiales fueron Miguel Rojas de Duke University y Juan Duchesne de Pittsburgh University, que estuvieron conversando con Miguel Rocha, profesor de literaturas indígenas en el Instituto Caro y Cuervo. A continuación, les dejamos con algunos de los apartes de la grabación realizada el pasado viernes 16 sobre esa conversación sobre crítica de arte y literatura indígenas.
Bueno, pues un saludo muy especial de agradecimiento, primero que todo a la señora directora Carmen Millán, que nos ha abierto este espacio, a Luz María Rivas, profesora que pues, nos ha invitado también a iniciar este ciclo acá en la maestría de Literatura y Cultura, a los estudiantes de la maestría del Caro y Cuervo y también de la Javeriana, que están aquí presentes en una suerte de encuentro también entre estudiantes, y especialmente pues a Juan Duchesne Winter, profesor de la Universidad de Pittsburgh. Él es director del Instituto de Lili, Instituto de Publicaciones de la Revista Iberoamericana. Actualmente su investigación, como ustedes van a ver, está centrada en temas como la cosmopolítica, el Caribe excéntrico, la teoría de las plantas. Vamos a hablar sobre muchos de estos temas, entre otros tantos como literatura wayú. También es autor de la antología más completa de literatura wayú publicada hasta el presente. Y también nos acompaña el profesor Miguel Rojas Sotelo, de la Universidad de Duke, Carolina del Norte, quien es recientemente hace un par de años ganador del Premio de Crítica Nacional de Arte, con un libro sobre arte indígena. Es un colega muy importante para mí, dado que venimos trabajando hace ya casi una década en este proyecto que se llama Mingas de la Imagen, que son una serie de proyectos, de talleres y encuentros de educación intercultural, donde construimos procesos a través de diferentes metodologías con estudiantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y de diferentes regiones del país. Estamos justamente cerrando esta minga, dos días de trabajo. Venimos construyendo a través de materiales reciclables narrativas. Las narrativas se convirtieron en unas banderas muy hermosas por cada uno de los pueblos presentes, tanto en el Rosario, la Javeriana, el Externado. Y pues también estamos homenajeando el día de hoy al poeta Humberto Acabal, poeta maya quiché, quien falleció en el mes de enero y cuyo libro póstumo se acaba de lanzar hoy en la Javeriana. Así que pues, sin más preámbulos, vamos a iniciar este conversatorio con los profesores Juan y Miguel, también saludando al profesor Bruno Mazzoldi, que nos alegra mucho que esté aquí presente entre nosotros. Así que, bueno, iniciemos este conversatorio. Quisiera comenzar preguntándole al profesor Juan sobre su lectura de la literatura wayú. Es una literatura que hemos venido leyendo tanto en la maestría de la Javeriana como lo que estamos planeando leer aquí en el Caro y Cuervo, y hay una idea que nos gusta mucho, y es esta idea de la literatura wayú como una suerte de caballo de Troya que se abre en la ciudad y desde una perspectiva, digamos, de un conocimiento propio con unas cartografías también particulares. Te quiero comenzar preguntando sobre tu relación con la literatura wayú y si nos quieres contar también parte de tu investigación para construir la antología.
Bien, muchas gracias a todos los presentes y a la profesora Carmen Millán por la invitación y por el gran espacio que nos ha cedido para esta presentación. También quiero agradecer a los dos Migueles, Rojas y Rocha. Los nombres difieren por un fonema, Rojas, Rocha. Y a todos los aquí presentes. Este libro tiene el libro Caribe Caribana, Cosmografías Literarias, tiene dos partes. La primera hace pues lo que yo llamaría cosmografías literarias, es decir, un recorrido de varios textos que se relacionan con la territorialidad, con lo nativo, con lo indígena, de alguna manera, entendido el territorio no como un área o un terreno o un espacio puramente topográfico, sino como colectividad de culturas, gentes, pueblos y también seres humanos y no humanos. Entonces se inicia ese recorrido, es casi como si fuera un periplo, se origina en la península de La Guajira, que ahí la planteamos como un territorio caribe, en todo el sentido de la palabra, que apunta a un, lo que llamo un caribe interior excéntrico. Es decir, en el imaginario isleño, o en el imaginario caribeño, el interior siempre es aquel espacio que está hacia adentro. Adentro quiere decir, digamos, distanciado del mar, ¿no? Y el mar se considera un afuera. Entonces este Caribe interior sería un Caribe que no necesariamente es insular, sino también continental. Y se representaría un interior del Caribe, pero si uno lo piensa topológicamente, ese interior siempre ha sido tratado culturalmente como un exterior, porque los estudios caribeños se han destacado en la academia por darle una centralidad, yo diría que un poco distorsionada, a lo insular. No es que le quiera restar importancia a lo insular, pero se ha concentrado básicamente en las Antillas, y ya, ese es el Caribe. Las Antillas, principalmente las Antillas mayores, Cuba, la isla de la Española y Puerto Rico y Jamaica. Y luego quedan las Antillas menores. Y casi nadie piensa en el Caribe continental, en el Gran Caribe, de las costas de América Central, de Colombia y también habría que mencionar a Venezuela. Entonces, lo que planteamos es que el Caribe, siguiendo un poco un escrito de un antropólogo puertorriqueño que se llama Reniel Rodríguez, él plantea que el Caribe no es un espacio tipo área, ¿no? Como digamos, el área de esta mesa sería pues una región que llamamos Caribe. Él dice que no, que es más bien una red, un espacio reticular. El espacio reticular tiene la naturaleza de que no necesariamente encierra un área, sino que apunta a salidas, conexiones, ¿no? Entonces, igual sería parte de los estudios caribeños un estudio de las migraciones, por ejemplo, caribeñas a Europa, a Inglaterra, a Estados Unidos, a México, a Cuba, que hubo muchísimas migraciones. Y eso plantearía una retícula. Y como René Rodríguez es arqueólogo, él también encontró, a base del examen de todo tipo de residuo y artefacto, encontró que existía una gran comunicación en tiempos prehispánicos entre distintos puntos de la región americana que tenían al Caribe como un escenario importante. Hay piezas de cuchillos sacrificiales que se encuentran en Puerto Rico, se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta y se encuentran también en Chile, donde hoy están los que llamamos los mapuches. Y él hace toda una serie de cálculos y llega a la conclusión que, dada la rapidez de las canoas que usaban especialmente la etnia caribe, los indios caribe, cualquier punto del Gran Caribe podía comunicarse con otro punto en un espacio más o menos de 5 días, porque estas piraguas que hacían los caribes, que eran unas máquinas increíbles, a veces 40 hombres en una canoa muy, muy fina que podía traspasar las aguas a una gran velocidad, y en cierta manera había más comunicación intercaribeña entre ese Caribe interior y ese Caribe insular que hoy día, porque hoy día hay medios electrónicos, todo, pero nadie de Puerto Rico sabe lo que pasa en Jamaica, nadie de Jamaica tiene idea de que la Guajira es parte del Caribe, de que la costa centroamericana también es parte del Caribe. Entonces eso es lo que queremos enfatizar cuando decimos Caribe interior excéntrico, que es un oxímoron, ¿no? Porque si es excéntrico, lo interior siempre se representa como un centro, ¿no? Pero este interior no es un centro.
Siembra Colombia para construir un mejor país entre todos. Dentro del marco de la agenda conmemorativa del Bicentenario de Independencia 1819-2019, que lidera el Gobierno Nacional, el Ministerio de Cultura presenta uno de sus grandes proyectos, Siembra Colombia para construir un mejor país entre todos. Entre el 2019 y el 2023 se conmemorará en Colombia el bicentenario de la fascinante gesta militar, social, política, cultural y territorial que entre 1819 y 1823 llevó a la independencia definitiva y a la formación de la Nación y de la República de Colombia. En 2010 se conmemoró el bicentenario del Grito de Independencia de 1810, que hasta el 2015 implicaba considerar el periodo de la Primera República dado entre 1810 a 1815. Luego de 1815 hubo un periodo de terror y muerte generado por la reconquista a manos del general Morillo y el dominio realista ocurrido hasta la Revolución Patriota de 1819, que logró la independencia definitiva. En este sentido, en el marco de la celebración, la Vicepresidencia de la República busca alinear los esfuerzos del Gobierno Nacional para conmemorar y desarrollar una reflexión colectiva que parta del Bicentenario y su campaña libertadora de 1819. Como líder natural de esta propuesta, el Ministerio de Cultura diseña, implementa y articula una estrategia de participación ciudadana con el fin de fomentar la construcción de narrativas e imaginarios que reflejen las expresiones y sueños de las diversas voces de los territorios, de manera que se pueda comprender el pasado, solucionar problemas del presente y proyectarnos como un mejor país. Esta estrategia de participación ciudadana y creación de narrativas desde los diferentes municipios del país busca aportar a la construcción de un imaginario de nación que integre las diversas voces de los territorios y su articulación con el país. ¿Cómo se hará? A través de encuentros presenciales en diferentes regiones del país. Mediante una plataforma digital abierta para todos los colombianos a través de la implementación de una guía que dé herramientas a docentes y estudiantes para generar las reflexiones frente a Colombia 2050. Ingrese a www.siembracolombia2050.com y déjenos conocer sus ideas y sueños para consolidar la nación del tercer centenario.
Bicentenario al aire.
Cinco repúblicas fueron las que libertó vivo en Bolivia, con Venezuela, el Perú y el Ecuador. Y a Colombia no la nombra por ver la nación mayor.
Lo que hoy es Colombia, hace 200 años.
Hoy, el romanticismo en América Latina con el escritor Raúl Velasco. ¿Se entendió el romanticismo en América como se entendió en Europa?
El romanticismo en Europa es un movimiento que surge en oposición al neoclasicismo. En América, el romanticismo es más bien un movimiento fundacional. ¿En qué sentido? En el sentido en que de lo que se trataba era de entender de alguna manera el espíritu cultural de la nación en ciernes luego del proceso de independencia. Por ejemplo, durante la independencia, los intelectuales y los guerreros que a veces se fundían en ese proceso tenían una formación neoclásica, una formación de la Ilustración, pero en su espíritu avivaban el fuego del romántico, porque el principal elemento del espíritu romántico es la lucha por la libertad y por los derechos del individuo, y eso era lo que justamente los movía a todos los que llamamos los héroes de la independencia, y al mismo tiempo eran constructores de la patria en ciernes. Yo les llamo cantautores de la patria. El romanticismo no solamente que da cuenta del espíritu libertario, sino que da cuenta de la necesidad de fundar una nación, y al fundar esa nación, la necesidad de descubrir la naturaleza, la necesidad de verla por primera vez libre, y la necesidad de que sus dramas, el drama de sus personajes, el espíritu de sus personajes, esté incrustado en esa naturaleza recién descubierta.
¿Fue Simón Bolívar el último romántico?
No. Yo creo que el último romántico fue José Martí. José Martí tal vez simbolice el último romántico, y digo porque José Martí, a pesar de ser considerado precursor del modernismo, él, si bien en sus formas literarias, en su lenguaje, fue el precursor del modernismo, en su actitud ética, en su actitud política, tuvo la actitud de un romántico. El hecho de pelear por la libertad de su patria, el hecho de querer estar en el campo de batalla, y el hecho de morir en el campo de batalla, esa muerte de Martí en Dos Ríos en 1895 es como el símbolo del cierre del romántico. ¿Por qué? Porque ya para entonces los escritores modernistas estaban muy desencantados del concepto de patria, estaban muy desencantados de lo que era el proceso de construcción de los estados nacionales, porque esos estados habían desplazado a los poetas, ya no tenían lugar en la maquinaria estatal que se había constituido. En cambio, Martí, que todavía lucha por la independencia de Cuba, está con el pleno espíritu del patriota y con la idea romántica de la libertad de su patria.
El Ministerio de Cultura de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo y Seice Radio presentaron Bicentenario al aire. Arquitectura, cultura, literatura, salud, ciencia, arte, economía, música. Lo que hoy es Colombia hace 200 años.
El Caro y Cuervo apoya la realización del Tercer Congreso Internacional de Investigación Lingüística de Antioquia. Durante los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2019 se llevará a cabo el Tercer Congreso Internacional de Investigación Lingüística en la Universidad de Antioquia, evento académico en el que participarán como ponentes los investigadores del Instituto Caro y Cuervo, Daniel Bejarano, Julio Bernal, Jonathan Bonilla, Ruth Rubio, Andrea Llanos, Alexandra Sáenz, Linda Carolina Rodríguez y Alejandro Correa. También se espera la participación de investigadores en las diferentes líneas de la lingüística, traducción, lengua materna, lenguas extranjeras, lenguaje coloquial y argots, además estudiantes de pregrado y posgrado en estas áreas o afines, con el fin de compartir, intercambiar y enriquecer este encuentro académico. Los propósitos del Congreso son, entre otros, dinamizar los procesos de discusión académica sobre los resultados de la investigación lingüística y plantear propuestas puntuales de investigación lingüística para la época, contribuir con la formación de alta calidad de los profesores, estudiantes e investigadores en lingüística, socializar los resultados de la investigación lingüística entre la comunidad académica nacional e internacional y las investigaciones lingüísticas recientes de las diferentes líneas de investigación en el área, poner los resultados de la investigación lingüística al servicio de la enseñanza de la lingüística y de la lengua materna, difundir y discutir las diferentes perspectivas de la metodología de la investigación lingüística y de las distintas posibilidades del procesamiento de datos a partir de las herramientas electrónicas. Se espera la participación de investigadores en las diferentes líneas de la lingüística, docentes de lingüística, traducción, lengua materna, lenguas extranjeras, lenguaje coloquial y argots, además estudiantes de pregrado y posgrado en estas áreas o afines, con el fin de compartir, intercambiar y enriquecer este encuentro académico. Para mayor información, le invitamos a visitar la página de la Universidad de Antioquia, .edu.co. Prográmese para presentar los exámenes IELTS 2019. Muchas personas que planean viajar o radicarse en otro país han presentado el examen CIELE como una herramienta para dictar clases de español en otros países, presentarse a becas, ofertas académicas y laborales o entrar en algún proceso que requiera la certificación del idioma. El CIELE, Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, es un examen con el que certifican su nivel de dominio de español como lengua extranjera, segunda lengua y lengua materna. Usted puede presentar el examen en el Instituto Caro y Cuervo, que es una de las sedes en Bogotá para la realización de estas pruebas, las cuales toman como referencia los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa. Si usted va a certificar sus competencias, recuerde que el examen lo hace a través de 4 pruebas: comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión e interacciones escritas y expresión e interacciones orales. Le invitamos a revisar las fechas y programar su examen 2 días antes para llevarlo a cabo de manera presencial en la sede principal del Instituto Caro y Cuervo en la calle 10, número 469 en la ciudad de Bogotá. Próximas convocatorias para exámenes 10 y 24 de septiembre entre las 9:30 de la mañana y la 1 de la tarde. Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook estamos como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Este espacio lo puede escuchar y ampliar la información visitando nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.6radio.gov.co, emisora afiliada a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Oguiás. Thank you.